Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Les habla Amado Gil, mi colega José Luis Ramos tiene el día libre. Me acompañan Johnny Hilfer en la producción del programa y en los controles de audio, Mike el Niño Vázquez, así como se le conoce popularmente en Cuba. Sí señor, saludos también por supuesto a todos nuestros radio oyentes, donde quiera que se encuentren, a través por supuesto de la internet, aquellos que logran tener internet, muy pocos lo sabemos, pero siempre recuerden que de 8 a 9 y de 12 a 1 la retransmisión del programa es por las ondas de Radio Martí, onda corta, onda media. Pero hay una alternativa a las 10 de la noche, Radio Caracol, en los 1260 AM. 1260 AM, Radio Caracol. Se escucha muy bien, dicen, en la región oriental del país. También hoy conversamos con Dimas Castellanos desde La Habana, Alberto Méndez Castelló desde Las Tunas, periodistas independientes hoy en tertulia. Vamos a tertuliar con ellos. Vamos a hablar del segundo encuentro nacional cubano que ha definido ya pasos previos para fundar una nueva república. Eso pasó allá en Puerto Rico. Hay declaraciones del disidente cubano Eliezer Ávila, este joven disidente cubano, que dice que la oposición no puede avanzar más por la falta de internet. Y hay una funcionaria del gobierno de los Estados Unidos que pasa revista a las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, habla de los logros y habla de las asignaturas pendientes. También hoy en el programa vamos a dedicar el espacio de los lunes, vamos a dedicarlo para hablar de política estadounidense. Sí, hay que seguir mencionándolo. Donald Trump es el único candidato que hay que mencionar. El hombre sigue diciendo y atacando. Entre los ataques que está haciendo ahora, está atacando a la prensa. Dice que la culpa de que él no esté bien en los números lo tiene la prensa. Así que bueno, se parecerá a alguien. El que siempre la culpa tiene el sofá, ¿no? No. Bueno, eso lo vamos a tener más adelante con nuestros analistas políticos en el programa. Hoy comienzo primero que todo felicitando a los guanabacoenses. Señoras y señores, además me felicito yo, soy nacido y criado en la villa de Pepe Antonio, en Guanabacoa. Felicito a los guanabacoenses, 15 de agosto, Nuestra Señora de la Asunción, patrona de Guanabacoa. Grandes fiestas, yo recuerdo desafortunadamente en mi infancia que yo iba a las fiestas de la Asunción y la procesión de la Virgen había que hacerla dentro de la iglesia. No se permitía sacarla de la iglesia porque no se permitía, el gobierno no lo permitía. Ahora, gracias a Dios, sí se puede hacer. Y bueno, pues la Virgen desfilará por el parque, frente al antiguo actual ayuntamiento, por ahí por la calle Pepe Antonio, entrará por Martí. Bueno, ya se saben los guanabacoenses por dónde pasa la Virgen. Así que felicidades a todos los guanabacoenses. Y como noticia de apertura, la bella historia del nadador estadounidense Michael Phelps y un niño, su ídolo, que lo derrotó. Estas son de esas historias en Río de Janeiro que, bueno, siempre yo lo he dicho desde la semana pasada, lo venía diciendo, las Olimpiadas siempre vienen y producen muchas noticias. Noticias, por supuesto, al margen de las competencias deportivas. Hay un niño que pero que era niño en el año 2008, Joseph Schooling. Este niño de Singapur viajó a las Olimpiadas del 2008 y su ídolo era Michael Phelps, este gran nadador estadounidense, récord de todas las medallas. El hombre, cuando se tira en la piscina, sale una medalla de oro, de bronce o de plata, pero sale una medalla. Este nunca se queda sin medallas. Michael Phelps le han roto algunos récords, pero los récords de medallas más grandes de toda la historia de las Olimpiadas. Bueno, pues en el 2008, este joven de Singapur conoció a Michael Phelps y quien se convirtió en la inspiración precisamente para ganar su primera medalla de oro. Pero lo interesante de este niño, que en el año 2008 tenía 13 años, él analizó a Michael Phelps. Dice que veía sus videos, los ponía en cámara lenta, medía el tiempo en que daba cada brazada, medía el tiempo y la forma en que movía los pies. Se convirtió en un estudioso de Michael Phelps. Y señoras y señores, este niño, repito su nombre, Joseph Schooling, 8 años después, del 2008 al 2016, tenía 13 años en el 2008, ahora ya tiene por supuesto 21, este niño ha ganado la medalla olímpica en mariposa, 100 metros mariposa, la ha ganado con récord, nuevo récord, ganó mariposa, pero ¿saben a quién le ganó? A Michael Phelps. Michael Phelps cogió plata y este jovencito, Joseph Schooling, ha ganado la medalla de oro. Vale la pena ver las fotos en el 2008 cuando Michael Phelps se retrata, un niño chiquito con espejuelitos al lado de su ídolo. Hoy por hoy, luce todavía muy jovencito, por supuesto, este joven de Singapur, y Michael Phelps le da un abrazo, como diciendo, mira quién me ha ganado. Mi fan número uno me ha ganado y me ha roto un récord mundial, increíblemente. Así son las historias, preciosas historias que suceden alrededor de las Olimpiadas, y por eso se la quería traer a ustedes. Bueno, pues ya vamos a saludar a nuestros tertulianos. Dimas Castellano en La Habana. Saludos, Dimas, bienvenido.
Saludos a ustedes y a los radioyentes. A todos los que escuchan el programa, a ustedes dos que están ahí en la cabina y a Alberto allá en Las Tunas.
Sí, señor. Bueno, pues Alberto, saludos, bienvenido.
Mucha salud para ustedes, para Dima allá en La Habana y para todo el equipo de Radio Martí, y especialmente para todos los que nos escuchan en Cuba, que son los que, digamos, más atentos están a estos asuntos.
Claro que sí. Y bueno, y saludos también para la gente de Guanabacoa, de parte de ustedes, ¿no? Hay que saludar. Hay que
felicidades para la gente de Pepe Antonio.
la villa de Pepe Antonio, sí, señor, con sus murallas de guano. Sí. Bueno, vamos a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
La primera nota viene desde Puerto Rico. Los participantes del segundo encuentro nacional cubano celebrado en la Isla del Encanto acordaron los pasos previos para la creación de la nueva República de Cuba. El primer paso es establecer una comisión contra la impunidad. Asimismo, también se considera fundamental la fiscalización con carácter retroactivo, así dicen los participantes en el encuentro, de la gestión de las empresas presentes en la isla para que se respeten los convenios de la Organización Internacional del Trabajo y tomar medidas que garanticen la transparencia, integridad y combatan la corrupción en la gestión pública y los procesos electorales. Por otro lado, se aprobó la creación de un Congreso del Encuentro Nacional Cubano para formar un Frente Común de Acción Cívica y Política contra la Dictadura Castrista, con el fin de restablecer en el país los derechos conculcados, en este caso la libertad y la democracia. Este Congreso tendrá una mesa también, una mesa de coordinación compuesta por una sección en Cuba y una en el exilio, que estará facultada para crear comisiones de trabajo, según señala el documento final acordado en el encuentro. Al mismo tiempo, los presentes notificaron el Acuerdo por la Democracia, que se incorporó como parte esencial de la Declaración de San Juan, aprobada el 15 de agosto de 2015 en el primer encuentro nacional cubano. Bueno, pues comienzo contigo, Alberto Méndez Castelló.
Bueno, pues nada, yo creo que sí, que está muy bien lo que esos delegados en Puerto Rico, el consenso que ellos han llegado. Pero yo pienso que primero hay que hacer la República, ¿no? Y posteriormente hacer la Constitución de la República, hablando jurídicamente, ¿no? Yo creo que, no sé, debemos llegar al primer consenso que hay que llegar es el del pueblo cubano. Ese batallar que, por ejemplo, hay organizaciones que están haciendo en la práctica, en la calle, ganando adeptos, palmo a palmo. Yo creo que ahí es como se gana digamos, lucha que nosotros tenemos, y ahora me parece que estamos, con esto que estoy oyendo, me parece que estamos en 1968 y que estamos en Guaymaro haciendo la Constitución, y los españoles, el capitán general allá en su palacio, ¿no? Que es el palacio ahora del capitán general, es en la plaza de la llamada Plaza de la Revolución, la antigua Plaza Cívica. Mientras los cubanos no nos unamos en acción, porque yo pienso que los cubanos sí están unidos en cuanto a criterio, lo que sencillamente no han tenido muchos el valor de expresarlo y de tirar por la borda una serie de, digamos, de lastres que tienen y es el caso, por ejemplo, que hay el que tiene un pequeño, pequeñísimo negocito, digamos, de pizza. Entonces, sencillamente, no expresa, no dice lo que tiene, lo que piensa, porque él tiene que quedar bien con el policía. Tiene que quedar bien con el policía que anda patrullando, pero tiene que quedar bien con el policía que tiene dentro. Mientras los cubanos no nos saquemos esa, y ya esa es una vieja frase, nos saquemos el policía que tenemos dentro, no vamos a llegar a ningún lugar con todos y los estatutos que hagamos y todo eso. Daremos en unión entre nosotros mismos y el totalitarismo castrista irá abajo. Ese es mi criterio.
Bueno, dice, ahí tengo un compañero de trabajo que dice, lo primero es lo primero. Dimas Castellanos, contigo. Así mismo. Contigo, Dimas Castellanos.
Sí, no, comparto prácticamente todos los criterios expresados por Alberto. Ciertamente, eso está claro, lo primero es lo primero. Y me parece todos los esfuerzos que se hagan por un cambio en Cuba tienen cierto valor, se pueden aplaudir, etcétera, pero lo que se trata es de lo que pueda tener o no eficacia en estos momentos. Creo que son pasos que están adelantados a lo que realmente hay que hacer. Cualquier cambio en Cuba, repito, hay que montarse en un poco en el pasado. O sea, el desmontaje de la ciudadanía, el desmontaje de la sociedad civil, la desaparición de todos los espacios públicos que existían para debatir, para dar a conocer, por ejemplo, los programas aquellos radiales de Pardollada, de Contiagüero, de Eduardo Chivas, Vasconcelos, etcétera, que el pueblo de una forma o de otra estaba al tanto de lo que está ocurriendo y se podía formar una opinión pública y tenía forma de actuar, de incorporarse a esos cambios a través de algunas de las organizaciones que existían legalmente para ello. Nada de eso existe en Cuba. Esos puentes, todos se derribaron. Y no se puede entonces llegar al castillo sin volver a instalar, a reinstalar esos puentes. Por eso lo primero es que hay que montar los puentes. La ventaja es que la sociedad cubana ha cambiado mucho. Hay mucha gente pensando ya en cambios, pero no hay una conexión de esa sociedad civil alternativa que va surgiendo en la oposición, no existe todavía por las razones que sabemos. La represión, la ausencia de medios de comunicación, de internet, etcétera, pero ese vínculo hay que establecerlo de una u otra forma. Lo otro sería pensar que, bueno, mientras no haya internet no se va a lograr. Hay, por ejemplo, una vía tan sencilla como es, los cubanos son habladores, donde quiera, tú vas en un auto y todo el mundo va hablando de la situación actual. Estás en la parada y todo el mundo está hablando, estás en la bodega, todo el mundo está hablando. Incluso a veces vas por la calle caminando y el que viene al lado te dice algo de la situación que existe. Y entonces ahí está el mecanismo para que los que aspiramos a un cambio seamos capaces de interactuar con todas esas personas para ir ayudando a formar poquito a poquito una conciencia cívica, ir formando un ciudadano que no existe en estos momentos para los cambios. Sin eso, todos los demás acuerdos que se establezcan serán para un futuro, pero no tiene que ver nada con la realidad de lo que está ocurriendo en nuestro país. Sencillamente hay que formar ciudadanos.
Increíble. ¿Cómo? Sí, sí.
Ahí está el dilema, pero ese es nuestro reto.
Ir a la época de los juglares, ¿no? Prácticamente, ir de lado en lado. Precisamente, nuestra próxima nota está muy relacionada con esto. Y digo relacionada y son declaraciones de Eliezer Ávila, es el presidente y fundador del grupo disidente Somos Más, que considera que la falta de penetración de internet en la isla dificulta dar a conocer entre la población las alternativas existentes, según declaró a la agencia de noticias EFE. Eliezer Ávila destacó que el problema es que el cubano de a pie no conoce realmente que hay opciones, además, otras opciones al régimen, lo que atribuyó principalmente a los obstáculos en las vías de comunicación. Dijo, menos de un 1% de los hogares en Cuba disponen de acceso a internet y eso hace muy complicado que se puedan difundir ideas. Por otro lado, dijo también que cuando los cubanos llegan a acceder a la internet tienen en primer lugar una necesidad que satisfacer, que deja en segundo plano la búsqueda de información de alternativas al régimen, algo que aclaró es comprensible, pero que dificulta las posibilidades de que los ciudadanos de su país estén al día de qué se puede hacer para cambiar la situación en la isla. Alberto Méndez Castillo.
Bueno, mira, yo estoy de acuerdo con él en cuanto a las cifras esas de conectividad. Es claro, eso es una verdad de perogrullo que los cubanos no tenemos acceso a Internet. Pero estoy en un completo desacuerdo con él cuando él dice que, bueno, esta situación es por falta de... Mira, tú no puedes creer que no haces nada con tú tener a Internet y acceso a Internet y que en Internet no haya hechos que situar. Vamos a ver, si en Internet no tenemos una manifestación, si en Internet no tenemos un acto público de ciudadano, como decía Dima ahorita, es de hacer ciudadano, mientras no haya civismo para reclamar derechos, que no haya contenido que poner en Internet, pues sencillamente usted no va a conseguir nada. Ahora mira, con este asunto del paquete, salió el otro día una noticia precisamente por los Martí ahí, de que hay censura sobre el paquete. ¿Por qué? Porque y eso viene de Estados Unidos. Y entonces sencillamente hay censura y autocensura de los mismos que están distribuyendo el paquete, porque bueno, si pongo esto, pues bueno, me van a quitar la licencia operativa para yo tener esta situación. Óyeme, mientras no haya hechos que difundir, tú no haces nada. Es como tú tener un cuadro. Si no tienes una fotografía que poner, ¿para qué tú quieres el cuadro?
Es el marco. Oye, nada más.
Con el marco tú no haces nada, tú necesitas la imagen. Y si tú no tienes la imagen que poner en Internet, la imagen de esa manifestación callejera, que lo he dicho miles de veces, es muy bueno que la gente proteste cuando tiene que protestar. Y si faltó X situación, pues bueno, que la gente proteste, que la gente diga. Cuando hay una asamblea de esta, no sé, el Poder Popular, que la gente exponga sus criterios. Mira, no hay sanidad aquí, no hay esta situación. Si no hay ese contenido... Y es lo que, volvemos a lo que decía Dimas ahorita, si no hacemos al ciudadano ese, si no está ese ciudadano, si, claro, el ciudadano tiene que hacerse el mismo, porque no podemos construir un ciudadano. Eso se hace con la práctica diaria, con el civismo, con la ética que tiene que tener y parte de la casa, del padre, de la familia y demás. Mientras no tengamos eso, tú no haces nada con tener Internet si no tienes un contenido que ayude a hacer más civismo, ¿no? Por decirlo de alguna forma.
Dimas Castellano, nos vuelve a decir Alberto Méndez Castelló, lo primero es lo primero.
Exactamente, por ahí voy de nuevo, porque lo primero es lo primero. Yo pensando en esto que se está debatiendo ahora, entre 1902, que se inauguró la República, y 1922, en esos 20 años que se inauguró la radio oficialmente en Cuba, se creó una cantidad de sindicatos, o asociaciones sindicales por todo el país. Huelga que van desde la huelga de los aprendices hasta huelga ya en los centrales azucareros. El movimiento estudiantil empezó a desarrollarse. O sea, hubo todo un crecimiento y no había radio. No había radio cuando eso. También las personas de aquella época que estaban por un cambio podían decir, las dificultades que tenemos es que no hay radio, no tenemos la comunicación por radio. Yo creo que eso es una realidad, que hay que reconocerla. Pero ahí tiene que haber alguna forma en que usted, en las condiciones que tiene reales, pueda actuar. Y yo creo que eso es lo que falta. Esa acción de la cantidad de personas que están por un cambio, que militan en asociaciones opositoras, que constantemente participan en reuniones en el exterior y fundan programas, proyectos, coaliciones, etcétera. Pero el tú a tú ese con la gente de la calle, que hay que aclararle, porque son casi 60 años de propaganda, de educación en las escuelas, etcétera. Y eso hay que irlo desmontando. Y para eso es lo que hay que estar preparado, en esa labor diaria. Y cuando tengamos Internet, bueno, pues tendremos la forma de difundirlo en toda la nación. Termino con que lo primero es lo primero.
Muy bien, y cerramos con esta nota. El diario El Nuevo Día de Puerto Rico publicó precisamente este fin de semana una extensa entrevista con Lidia Barraza, portavoz del Departamento de Estado para América Latina, quien laboró por años en la ahora Embajada de Estados Unidos en La Habana, en la época de sección de intereses. Y sobre las relaciones entre Cuba y Estados Unidos se centró toda la entrevista. Al ser preguntada sobre el primer año de las relaciones, la diplomática destacó que se ha podido lograr muchos avances en cuanto a poder representar los intereses de los Estados Unidos, destacando la cooperación en esferas como medio ambiente, transporte, agricultura, salud. También la visita del presidente Barack Obama, 5 secretarios del gabinete, congresistas, entre ellos el secretario de Estado, claro, congresistas, gobernadores, alcaldes, que es un ejemplo de la cooperación, dijo la funcionaria, quien recordó que los cientos de intercambios entre la sociedad civil, dueños de negocios y comunidades religiosas también se destacaron en este año. Sin embargo, dijo que hay asignaturas pendientes, según destacaba Raza, son temas de derechos humanos, reclamaciones de propiedad y el retorno de fugitivos, y afirma que este proceso de normalización en la con Cuba, pues el gobierno de Estados Unidos sabe, reconoce que es un proceso largo y complejo. Sobre los derechos humanos, dijo que estos siguen siendo prioridad de la política de Estados Unidos. Alberto Méndez.
Bueno, ella tiene razón en algo. Es cuestionable que dos países, cuando establecen embajadas en ambos territorios, pues jurídicamente pueden desplegar la labor de derecho internacional con más facilidad. Eso es innegable. Pero en cuanto a las expectativas que se ha hablado en Cuba y demás, y que en Estados Unidos, el mismo presidente Obama, cuando vino acá, lo dijo y demás, sí, correcto, Obama vino y dijo lo que sus consideraciones. Eso está muy bien. Los estadounidenses están viniendo a Cuba, los empresarios y demás, y están expresando sus proyectos y demás. Creo que eso llega hasta La Habana, no baja acá al oriente del país. Pero lo más grave es que en la misma Habana, bueno, los americanos vienen, los estadounidenses vienen y plasman su proyecto con el gobierno. Pero es que ahora mismo tenemos ahí algo tan emblemático como son las Damas de Blanco, que están tratando de expresar su idea y llevar adelante un proyecto que es uno de los más visibles que hay dentro de la sociedad civil independiente cubana. Y debemos retirarlo de independiente, porque es sociedad civil, lo otro no es sociedad civil, lo otro son seres conducidos. Bueno, pues entonces estas personas pues no las dejan hablar. Le están poniendo, digamos, un paraván ahí para que no salgan a un hecho tan elemental como ir a una iglesia, a mujeres. Y esto da una idea, luego de un año de restablecimiento de relaciones de ambos gobiernos, el cubano y el estadounidense, de cuán poco efecto han hecho ese restablecimiento de relaciones, y valga la redundancia, no ya para el derecho internacional, sino para algo tan básico que es como para las libertades individuales del ser humano.
Dimas Castellano, nos quedan 40 segundos para cerrar.
Sobre todo en el tema de los derechos humanos a que se refería la funcionaria, creo que ella tiene razón cuando habla de las prioridades. O sea, pero esa es la prioridad de los dos gobiernos. La prioridad del Estado de Estados Unidos en una dirección y la del gobierno cubano exactamente en la dirección contraria, evitar que esa política, esa relación con Estados Unidos abarque e influya en la sociedad civil cubana para que nada cambie. Entonces eso está priorizado por aquí y está priorizado por allá en dirección contraria, y un proceso que se montó en 55 años no se puede desmontar ahora en un año. Yo creo que es un proceso que están dando y que va en el camino y va a llegar a donde tiene que llegar con el tiempo, con nuestra participación.
Ahí está. Bueno, pues Dimas Castellano, muchísimas gracias. Alberto Méndez Castelló, muchísimas gracias. Interesante esta tertulia. Una pausa, regresamos.